Esta semana, incluso concentrado en algunos días, presenciamos una serie de hechos que prácticamente dinamitaron todos los discursos que se venían pronunciando sobre la necesidad de un consenso democrático o un acuerdo mínimo sobre reglas transparentes de funcionamiento de la sociedad. Y también esos hechos dejaron en evidencia cómo opera verdaderamente el poder real. Se pueden tener dos actitudes frente a estos acontecimientos. Uno es la indignación moral, en muchos casos justa, pero que sigue repitiendo los mismos discursos de siempre. U otra posibilidad es tratar de sacar conclusiones políticas. Y justamente sobre ese camino vamos a tratar de, sobre este segundo camino vamos a tratar de avanzar. Repasemos un poco los hechos. El fin de semana pasado vio la luz la filtración de una serie de conversaciones de un grupo de chat de Telegram que conformaron empresarios de medios, en particular del grupo Clarín, funcionarios macristas y funcionarios judiciales, es decir, jueces. La información habría sido obtenida, o así lo denunció el propio afectado, mediante un hackeo al teléfono de Marcelo D'Alessandro, actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los participantes activos de este chat. En el intercambio de mensajes aparecen Jorge Rendo y Pablo Casey, directivo y abogado del grupo Clarín, respectivamente. El juez Julián Ercolini, que impulsó, entre otras, la causa Vialidad, que terminó esta misma semana la condena de Cristina Kirchner. Juan Bautista Maíquez, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y su padre, el juez Carlos Maíquez. El juez penal económico Pablo Iadarola. Leonardo Bergot, exministro, es miembro del Servicio de Inteligencia de la CIDE durante el macrismo. Tomás Reinke, que es un publicista. Y el juez Pablo Caicials. Y obviamente el mismo D'Alessandro, ministro de Seguridad de acá de la ciudad. El grupo este de chat se habría conformado con el objetivo de encubrir un viaje realizado en octubre pasado y que tuvo como destino el lago escondido y la estancia del magnate Joe Louis, amigo personal de Macri. En el intercambio se buscaba fraguar documentos y facturas para justificar el viaje y su financiamiento, como que lo había pagado cada uno, entre otras cosas porque se presume que todo el viaje lo pagó Clarín y por lo tanto pueden ser acusados de dádivas, funcionarios públicos, por parte de empresarios. Pasando también por los intentos de operar a periodistas u operar a través de periodistas. Hasta la amenaza, por ejemplo, en un largo chat, de cargarse un mapuche, dicho así, para tapar justamente esta noticia con otra noticia de esa naturaleza. Un intercambio en tono jocoso que evidenció mucha confianza entre los participantes, casi una familia. Bueno, ¿qué mostró todo esto? Y en primer lugar, que hay relaciones carnales entre el poder judicial, el poder mediático empresarial y el poder político. En este caso, de representantes de Juntos por el Cambio. Pero además, ¿qué evidenció? Bueno, también reveló, y hay que decirlo, que sigue funcionando el espionaje ilegal, los servicios de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, a las órdenes de fracciones políticas, porque es imposible desvincular el momento y el contexto en el que estos chats se dieron a conocer, justamente horas antes del fallo contra la vicepresidenta en el juicio de Vialidad. O sea, otra de las promesas albertistas del presidente Alberto Fernández que terminó negada. Una más, entre tantas. Bueno, a las pocas horas o al otro día conocimos el fallo condenatorio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, emitido por un tribunal muy cuestionado, integrado por magistrados que iban al jugar al fútbol a la casa de Mauricio Macri, jueces que fueron claramente parciales porque, bueno, simple, castigan a una fracción o a un sector y absuelven in limine al otro, es decir, son muy acusan al kirchnerismo y no a las tantas causas, no avanzan las tantas causas que hay contra el macrismo. Una casta que aparte nadie eligió, pero que sin embargo se reservó el derecho también en este fallo, de, aunque todavía se tienen que conocer los fundamentos amplios en marzo, se toman su tiempo, pero también se tomaron el derecho de decidir quién puede presentarse a elecciones y quién no, justamente al decretar la inhabilitación perpetua para la vicepresidenta actual, de ejercer cargos públicos de acá en más. Bueno, que hubo corrupción, no lo niega nadie, bajo los gobiernos kirchneristas y los anteriores también. Incluso el argumento que presentan desde el propio kirchnerismo, bueno, siempre la hubo, o cuando yo llegué, eso ya estaba ahí, viene de tiempos inmemoriales. Ahí, en esos casos, existe claramente una responsabilidad política de todos y de todas, incluida la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así como también en el nombramiento de estos jueces, estos mismos jueces y este sistema judicial, que cuyos pliegos fueron votados o aprobados por mayorías integradas por Juntos por el Cambio y por el peronismo. Mención aparte merece en todo este lío Javier Milei y los libertarianos, que cuando salen a la luz privilegios de una verdadera casta, que es esto, la madre de todas las castas sería esta, no solo no la condenan, sino que salieron a la televisión a defenderlos, a los jueces y a los empresarios. Esto para que tomen nota los confundidos o confundidas con Javier Milei. Ahora, creo que todo esto conduce a un debate más profundo, un debate que se venía retomando a partir de la película Argentina 1985 sobre el juicio de las juntas, y que ayer incluso se discutió, por ejemplo, en una mesa en la que participaron Carlos Pañi de La Nación, Rita Segato, que es antropóloga y una intelectual referente al feminismo y de izquierda en general, y Eduardo de Pedro, actual funcionario de gobierno, en el Centro Cultural Kirchner, un evento organizado por la revista Crisis. Tiene que ver con esto, con la democracia como sistema y las libertades democráticas como conquistas. Dos cuestiones que parecen identificarse, pero que sin embargo no son lo mismo. ¿Y qué tienen que ver con esto que estamos hablando? Porque, por ejemplo, cuando se discute esta cuestión del sistema de conjunto, ¿qué argumentan los defensores acríticos de este régimen político? Bueno, que la cuestión turbia de los servicios de inteligencia es porque habitan en los sótanos y constituyen una deuda de la democracia. Que la casta judicial, esta que vimos la luz en estos días, es una imperfección de la democracia y, bueno, hay que corregirla en algún momento. Que la corrupción estructural, que en general favorece a la misma clase, es una falla que en algún momento habrá que arreglar. Que las actuaciones prácticamente delictuales de la fuerza de seguridad son un problema, ¿verdad?, que en algún momento habrá que enmendar. Y si a todo esto le agregamos lo que charlábamos con Agustín Salvia, los grandes problemas sociales, pobreza, precariedad, desocupación cubierta o encubierta, se suman otras deudas de la democracia, errores, imperfecciones, fallas, que en algún momento habrá que corregir. A mí me lleva a la reflexión a que si la realidad es que si tomamos todas las cuestiones de conjunto, son todas fallas, problemas, errores, o son aspectos constitutivos de un sistema político que garantiza, con un discurso democrático general, todas las violaciones a derechos democráticos de la inmensa mayoría en beneficio de derechos, que más bien son privilegios, de una minoría. Tiendo a pensar que es esto segundo. Insisto, no quiere decir negar las libertades democráticas. Todo lo contrario, que se conquistaron desde la lucha contra la dictadura hasta hoy. Justamente las defensas de las libertades democráticas presupone la lucha contra este sistema político o político-económico. Precisamente porque es un sistema en el que la libertad de los propietarios prevalece claramente sobre las libertades democráticas de los ciudadanos, como escribió el historiador Enzo Traverso en su libro Revolución, una historia intelectual. Creo que el debate pasa por ahí, no en discutir lo que le falta a esta democracia, sino lo que le sobra o lo que es parte sustancial de su naturaleza de clase.